en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing y la colaboración de Javier Manzanares. Fórmula Azul 2021.
Bueno, pues cada semana cuando hay gran premio, pues nosotros lo que hacemos que es charlar con Javier Manzanares para que nos cuente los detalles, lo que nosotros no hemos visto o lo que nosotros no llegamos a entender. No llegamos a entender de lo que pasa en un gran premio de Fórmula 1. Y ayer hubo varias cosas que necesitamos que Javier las explique. Javier Manzanares, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, con la voz un poco tomada, pero bueno, bien.
Bueno, ¿alguna alergia primaveral una ventana abierta de más, que es lo que suele pasar con estos cambios?
Bueno, hemos tenido un fin de semana movido de trabajo y bueno, la voz se
refiere. ¿Pero lo puedo contar o no?
Sí, hombre.
Ah, vale, es que Javier Manzanares, no sé si sabéis que actualmente es chofer en una empresa de autobuses y este fin de semana pues ha sido el conductor del UCAM Murcia, que viajaba a tierras extremeñas para intentar el ascenso a la segunda división, pero el Ibiza nos ha chafado el ascenso del equipo murciano. En un viaje de regreso, Javier, que tuvo que ser pues duro para ese equipo, ¿no?
Sí,
hablando de deporte, ¿cómo estamos?
Sí, bueno, fue un viaje de ida muy, pues imaginarse, ¿no? Y a la vuelta, pues un poco como en el entierro de la sardina, todo el mundo muy triste y en fin, fue un viaje bastante largo, sí.
Sí, porque para esos equipos está siendo una temporada larguísima, larguísima, larguísima y esto era prácticamente la culminación, era el ser o no ser. Partidos que se juegan precisamente en campos neutrales por aquello del COVID, con un montón de seguridad, etcétera, etcétera, pero en este caso Lucas Murcia pues no pudo con el Ibiza, que es un equipo que muy potente y nada, pues es lo que tiene. Bueno, Javier, lógicamente vosotros tenéis un límite de velocidad, ¿verdad?
Sí, bueno, todos, tú también.
No, pero quiero decir que los transportes de viajeros tenéis un límite de velocidad, nada que ver con las velocidades que alcanzaron ayer los coches en Monte Carlo.
Que tampoco fue muy alta.
Claro, pero porque había mucho miedo tiene que haber porque te está jugando la vida, ¿no?
Y más allí.
Y más en ese circuito, pero quiero decir que se tomaron muchas precauciones por todo lo que ahora vamos a explicar que pasó en ese gran premio de Fórmula 1, que por cierto tiene una noticia de última hora, de hace nada,
pues
de hace unos minutos. ¿Qué pasa?
Sí, hace un momentito medios internacionales han anunciado la muerte de Max Mosley, que fue, bueno, un presidente de la Federación Internacional de Automovilismo. Ha muerto a los 81 años en el Reino Unido. Y bueno, yo siempre he tenido, aparte de lo polémico que era Max Mosley, mano derecha de Bernie Ecclestone, nos sonará a todos un poquito más, ¿no? Que fue elegido en el 93 presidente de la Federación Internacional, pero fue el que inició una de las campañas más grandes de la historia del automovilismo para la seguridad de los coches de carretera también. Entonces, bueno, ahora hablamos o escuchamos mucho lo de el programa europeo de evaluación de automóviles nuevos, la Euro NCAP, que es todos los coches se rigen por esos sistemas de seguridad, y bueno, fue el impulsor este hombre. Bueno, pues se habrán salvado millones de vidas gracias al trabajo de personas como Max, y hoy pues nos ha dejado a los 81 años.
Bueno, pues descanse en paz uno de los máximos mandatarios de la FIA, que efectivamente todas las redacciones a esta hora ya destacan su fallecimiento y el mundo de la Fórmula 1, el que le está dando el pésame a la familia. Bueno, nos trasladamos a Monte Carlo, un circuito que ya saben ustedes, es un circuito urbano y en el que finalmente ganó Max Verstappen a los mandos de un Red Bull, segundo Carlos Sainz Jr. con el Ferrari, tercero Norris con McLaren, cuarto Checo Pérez con su Red Bull y quinto Vettel con Aston Martin. Sí, como verán, entre los cinco primeros no está ni Hamilton ni Bottas, y ahora contaremos por qué. Bueno, amigo, ¿qué pasó con Leclerc? Vamos a explicar, porque para entender este gran premio de ayer hay que retrotraerse a los entrenamientos y sobre todo a la calificación, donde hubo mucha polémica. Q3 que encabezaba precisamente Leclerc, pero un accidente pues provocó la bandera roja, que no se pudiera continuar con esa quali, lo que por cierto provocó el enfado de muchos pilotos. Y yo todavía no entiendo por qué se enfadaron, porque yo no quiero creer que Leclerc estrelle su coche contra los guardarraíles de Monte Carlo a propósito, ¿no? No sé, me parece una polémica estéril.
No, evidentemente, incluso en la retransmisión en directo hubo alguno que habló y recordó que se ha hecho un Schumacher, recordar aquella pole que se llevó Schumacher y dejó el coche en rascás completamente parado para que Alonso no pudiera terminar su vuelta. Bueno, no, incluso ese golpe fuerte, que por cierto, es un sitio concreto donde muchos coches tienen accidentes, pues se va muy deprisa y es muy fácil tocar un guardarraíl y le creer en... Bueno, yo quiero dejar claro también que durante todo el fin de semana atípico, que es en Monte Carlo, los viernes no hay entrenamiento, son los jueves, los Ferrari, tanto el de Carlos como el de Leclerc, pues eran coches muy rápidos, más rápidos que nadie. Entonces no sorprendió a nadie esa pole de Leclerc y ese puesto de que podría, porque tras el accidente de Leclerc, en los parciales Sainz venía haciendo primero, segundo o tercero, venía haciendo un tiempo espectacular, incluso la cara era un poema, ¿no? Y salía, y eso que salía bien. Y bueno, quedaba muy poco para terminar y bueno, todos estaban esperando, o los pilotos de arriba, para hacer su última vuelta, y bueno, gracias, entre comillas, a ese accidente, no pudieron terminar sus vueltas y la pole fue para Charles, que después no le...
Especialmente enfadado Verstappen, que lo oímos por la radio decir algún taco que otro. Supongo que en ese momento no era consciente de que, después vimos todas las imágenes, de que Leclerc había tenido un accidente que, bueno, que se saltó con un golpe, un frenazo en seco, pero que, oye, que podía haber tenido otras consecuencias. Por eso Carlos Sainz también insinuó, entre comillas, algo. Un poco extrañados, sobre todo los que seguís la Fórmula 1, con esa sensación de que igual Leclerc había provocado esa maniobra para parar una clasificación que lideraba. Es raro.
Bueno, los pilotos son los primeros que y después los que les gusta mucho esto, y sobre todo los ingenieros de los equipos, saben que estos coches son coches extremadamente delicados. Un golpe de esas características te puede hacer daño en la caja de cambios. Caja de cambios que no es la caja de cambios que todos tenemos en la cabeza de 50 kilos, son unas cajitas pequeñitas que se pueden, con un golpe fuerte, se pueden dañar. Entonces sería una penalización romper la caja de cambios, y un golpe así, como hemos podido ver en este caso, no la caja de cambios de Leclerc, sino uno de los paliedes de la rueda delantera derecha, el que no le dejó seguir. Entonces el que piense que Leclerc se estrelló de esa forma arriesgando su vida o su integridad física y el coche para que se cortaran los entrenamientos, pues llega a uno que piense lo que quiera.
Bueno, como para entender la carrera hay que hablar de esto, hay que hablar de Leclerc. El mismo sábado ya se hablaba efectivamente de que si la caja de cambios de Leclerc hubiera estado dañado, lógicamente Leclerc tendría que cambiarla y hubiera perdido la pole, cosa que no pasó. ¿Eso no pasó?
No, porque la caja de cambios estaba bien.
Bien, pero resulta que llega la jornada del domingo, sale a la pista Leclerc, Es que es increíble, es increíble. Y problemas para Leclerc. Ahora hemos sabido, y Javi como ferrarista será el primer sorprendido, que Ferrari ha desvelado que no revisó el palier de Leclerc. Ferrari no detectó el palier roto de Leclerc porque no lo revisó. Javier, jugada de equipo menor, la de
totalmente,
la de Ferrari.
Totalmente, un error importante en no revisar algo tan básico, que es lo que prácticamente hace apoyar el coche en el suelo. En fin, un error, pero que a estos niveles y con posibilidad de ganar por parte de Ferrari, pues un error capital tremendo.
La verdad es que en Ferrari se escudan en que estaban tan centrados en revisar la caja de cambios para ver si realmente había algún daño o no, que bueno, que no prestaron la atención debida a otros elementos. Y el caso es que Leclerc, que había ocupado la pole, pues no pudo salir. Directamente vimos cómo retiraban el coche, con lo cual cambiaba todo, especialmente para Carlos Sainz, que de la tercera posición en la pole pasaba a la segunda. Me llamó la atención algo que yo no sé si siempre ha sido así, supongo que sí, porque no lo había visto nunca, que yo recuerde, no había visto nunca una pole vacía, ¿no? Seguro que ha ocurrido. Cuando el piloto que ocupa la pole position no sale, como es el caso de Leclerc, se deja su hueco libre y el resto de los pilotos ocupan la posición natural que consiguieron en clasificación. ¿Esto siempre ha sido así?
Sí, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, quien sea. No solamente es cosa de la pole, sino todos.
Vale, yo pensaba que se reubicaban, es decir, que en este caso Verstappen ocuparía el puesto de Leclerc, etcétera, etcétera, y así sucesivamente, por aquello de la zona sucia y la zona limpia, ¿no?, de la que tanto se habla en las salidas.
No, porque realmente estarías dándole una posición que no ha conseguido en entrenamientos también.
Vale. Bueno, a partir de ahí, pues un gran premio de Monte Carlo que tuvo, ante todo, una curiosidad. No hubo banderas amarillas, no hubo safety car, algo muy improbable. Escuchaba a los comentaristas ayer hablar de que en el 80% de los casos en Monte Carlo hay banderas amarillas o hay safety car, porque hay algún incidente que provoca esa circunstancia. Ayer el otro 20% fue el protagonista, porque curiosamente nada de nada, Javier.
Muy raro, muy raro. Yo recuerdo, bueno, durante el fin de semana sí ha habido banderas amarillas.
Bueno, durante una escabechina, y en las categorías inferiores ni te cuento.
Claro, además son coches muy, muy... Yo el otro día, la semana pasada, en la página ponía una comparación de lo que es un coche de Fórmula 1 ahora y hace 15 años, y son muchísimo más grandes, o sea que casi no caben. Pensar que no haya toques en una carrera es muy muy complicado. Fue una carrera limpia, de guante blanco, no hubo luchas ni en la salida ni por posición. Incluso Checo, que era muchísimo más rápido que Norris y podría haber subido en otras circunstancias, en otro circuito, hubiera cogido un tercer puesto importantísimo para Red Bull, no pudo adelantar a Norris. Es muy difícil, es muy, 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 muy difícil adelantar. Ya tienes un par de sitios, salida de túnel, recta de meta, final. Tienes un par de sitios nada más. El DRS no ayuda mucho porque no hay espacio. Entonces, normalmente suelen respetarse las posiciones de salida para la parrilla del domingo.
Para el que no es seguidor habitual de la Fórmula 1, no vamos a decir que fue un gran premio aburrido, porque no hay carrera de Fórmula 1 aburrida, pero sí fue un gran premio en el que no pasaron demasiadas cosas. Desde el principio, Max Verstappen lideró la prueba, seguido de Carlos Sainz, lo más destacado, ahora lo comentaremos, el overcut de Norris a alguno de los pilotos de Mercedes. Bueno, y una cosa que yo jamás había visto, no sé si Javier lo recordaba, que es lo que le pasó a Bottas en boxes. Pero bueno, lo de Bottas ya en boxes ya es para hacérselo mirar. La carrera, como decíamos, si no había ningún fallo, si todo transcurría con normalidad, Verstappen tenía que ganar sí o sí. Es decir, excepto un error de cálculo en boxes o un accidente, o una rotura del Fórmula 1 de Verstappen, todos sabíamos que iba a ganar la carrera de calle.
Sí, bueno, lo que yo te digo, respetando las posiciones de salida, lo vimos también con Hamilton, que salió atrás y se quedó atrás, lo vimos con Carlos, en fin, y con Verstappen. Bueno, yo estoy seguro, y él tenía esa sensación, Carlos, que podía haber hecho, estaba muy seguro, estaba haciendo mejores tiempos que su compañero este fin de semana, que si hubiera salido primero, hubiéramos tenido la primera victoria de Carlos en Fórmula 1, que ya dijimos aquí que la vamos a ver este año. Yo estoy seguro que la vamos a ver este año, la primera victoria de Carlos Sainz, y faltó muy poquito ayer en Mónaco. Es uno de los, creo que tres pilotos españoles, españoles que han conseguido un podio en Mónaco. Es muy difícil subir al podio allí.
Hay que decir que aunque pueda resultar un poco monótono ver ayer a Verstappen y Carlos Sainz especialmente dando vueltas y vueltas y que no ocurriera nada, eso tiene un mérito terrible, teniendo en cuenta las características de este circuito. Es decir, eso pasa en un circuito no urbano, en un circuito creado para la ocasión fuera de la ciudad, y dices, bueno, bien, pues, puede pasar que un piloto realice todas las vueltas con normalidad, pero hacer lo que hicieron Verstappen y Carlos, bueno, y otros pilotos ayer en Monte Carlo, es cualquiera de nosotros, con un vehículo estándar, no hablo ya de un Fórmula 1, sino con un coche con una velocidad de 120-140, somos incapaces de dar, yo diría, que 20 vueltas o 10 a ese circuito sin que tengamos un traspiés.
Son pilotos mentalmente muy, muy, muy preparados, muchísimo más, los pilotos mejor preparados de la historia de este deporte. Alrededor de 4.000 veces cambian de marcha durante el Gran Premio de ayer, creo que 50 o 60 veces por vuelta. El sufrimiento de los motores es imaginarse. Es increíble, y el físico de cualquier persona sería imposible, ¿no? Aguantar la fuerza G y esa concentración que requiere, y ese sufrimiento muscular que los pilotos sufren durante cualquier gran premio, pero este en concreto más, pues está reservado, como tú dices, a muy pocas personas. Y ya digo, la era de hoy, los Norris, los Sainz, los Leclerc, son los pilotos mejores preparados de la historia de este deporte, y lo vimos ayer, porque es que vimos la victoria, cuando termina la carrera vemos a Verstappen que sale dando saltos.
Sí.
Bueno, pues imagínate, pues sí. Eso.
Pues eso demuestra que están muy preparados, tanto física como mentalmente, cuando en otros grandes premios hemos visto a pilotos deshidratados que no podían prácticamente ni quitarse el casco.
Y bueno, por lo que has dicho antes, que se me ha olvidado un poco, Mercedes a esta hora,
sí.
No es broma, sigue sin poder sacar la tuerca del coche de Bottas.
Bueno, ahora vamos a hablar de eso, porque yo quería hablar, hacer un capítulo especial para Mercedes. Muchas veces se dice que Hamilton no sería tan buen piloto si no hubiera tenido la suerte de haber elegido bien la escudería, y que, bueno, cuando llegan circuitos como este o fines de semana como este de Monte Carlo y las cosas no salen, que no es casualidad. Hamilton, un fatídico fin de semana, hasta el punto de que a día de hoy, si el Mundial terminara, no sería campeón del mundo, lo sería Verstappen.
Pues hace tiempo que no vemos fuera del primer puesto de Mundial de Pilotos a Hamilton. Yo soy de los que piensan que Hamilton es un piloto de primer nivel, pero no mucho mejor o al mismo nivel que puede ser Fernando Alonso. La gente podrá decir, bueno, ¿y por qué Alonso? Bueno, Alonso es un muy buen piloto, uno de los mejores pilotos, de los 10 mejores pilotos de la historia, y Hamilton también. Pero en este deporte, y creo que como en otros, el saber estar en el momento correcto, en el sitio adecuado y con las personas correctas, es muy importante. En su momento acertó Vettel, eligiendo a Red Bull. Alonso no eligió aquel momento a Red Bull, 4 títulos mundiales. Nadie quería apostar por Mercedes. Y aquella salida de McLaren de Hamilton fue muy criticada. ¿Dónde vas a Mercedes? Un equipo de mitad de tabla eligió Mercedes. Y no voy a contar la historia de Mercedes en este deporte. En su día Schumacher salió de una escudería campeona como era Benetton Renault, y todo el mundo le decía, oye, ¿dónde vas a Ferrari si no ganan hace 20 años? Tal, y después ganó lo que ganó Ferrari. Hay que saber elegir, y creo que no es el fuerte de nuestro bicampeón del mundo Fernando Alonso, y sí el de Hamilton, pero no es para mí uno de los mejores pilotos, ni creo está entre los 5 o 6 mejores pilotos de la historia de Hamilton, y va a ser el piloto que más mundiales va a tener.
Bueno, pues Mercedes, que además, por cierto, se quejó muchísimo ayer Hamilton, porque encima la estrategia equivocada, fue el primero a entrar en boxes, querían hacer lógicamente un undercut a algún piloto y le salió todo al revés. Y Hamilton, mira que habla.
Sobre todo, además, que criticó de una forma, no sé, a su equipo, un equipo que le ha dado todo lo que tiene, todo, no ha ganado nunca ningún título fuera de eso. Es algo que se le reprocha también, ¿no?, en el mundillo, en los foros y en la gente que sabe de verdad de esto. Es algo que se le critica. Los grandes pilotos como Fangio, como Schumacher, han ganado títulos del mundo, y ahí está, digamos, la dificultad añadida con diferentes equipos, diferentes motores. Schumacher lo hizo con Ferrari, con Ford y con Renault, y Fangio, para mí, seguramente, os recomiendo, no sé si lo has visto en Netflix, y no sé si estará aún Fangio el documental. Sí. Bueno, yo creo que es el mejor piloto de todos los tiempos, ganó 5 títulos del mundo, y no me quiero equivocar, con Maserati, con Ferrari, y no me acuerdo si con Lotus fue campeón, los grandes pilotos suelen ganar con varias escuderías, y bueno, Hamilton todo lo que tiene lo es gracias a Mercedes.
Bueno, hay que decir que Carlos Sainz estaba tercero, persiguiendo a Bottas. Un Bottas que vimos que empezaba a ralentizar su ritmo, y que decía, tengo problemas en las ruedas. Nos enseñaron un gráfico que los que ven la Fórmula 1 es una maravilla, donde se ve el porcentaje de desgaste, es decir, lo que le queda en teoría al neumático, y los traseros creo que estaban un 20%, ¿no?
Sí, bueno, pero eso es un poco, yo he visto esos gráficos que es muy bonito, las ruedas sí, en amarillo, en un color rojo, cuando la ves rojo sí, piensas que va a explotar, y yo he visto ruedas, bueno, en ese gráfico colores rojos y tirar 30 vueltas, o sea que yo no me fío mucho de concretamente.
Bueno, televisivamente hablando es muy muy atractivo ver,
hombre, claro.
Pensar que el piloto realmente está ya ahí con prácticamente sin ruedas. El caso es que Bottas dijo, bueno, pues venga, pasa por boxes. Y ahí, amigo, llega Bottas y empezamos a ver que algo no funciona. Parada, en principio, otra vez parada larga. No, parada larga no. Parada para todo el día. Porque lo que parece increíble en la Fórmula 1 del siglo XXI es que no pudieran quitar una tuerca de una rueda, con lo cual Bottas no pudo volver a salir. Estábamos todos, bueno, yo me acordé mucho de ti, que ya me habías dicho, por favor, no me informes, que veré la carrera luego tranquilamente en diferido, pero estuve a punto de decirte, no te pierdas lo de Bottas, pero bueno, no lo hice, pensé que lógicamente era hacerte spoiler. Javier, ¿esto había pasado alguna vez?
Sí, a ver, ¿quién de las personas que nos están escuchando, que por cierto cada vez son más según nos dicen, ha cogido una llave fija y ha intentado sacar una tuerca rectangular, cuadrada, y de tanto forzarla la ha redondeado? Esa es la explicación que ha dado Mercedes hoy a los medios internacionales. Redondearon la tuerca y prácticamente la soldaron a la rueda, y van a tener que romperla. Es algo muy extraño.
Van a tener que romper, diríamos, el eje de la rueda, ¿no?
Sí, es muy extraño. Sí, muy extraño, pero
el soporte de la rueda.
Sí,
más o menos, para que todo el mundo nos entienda.
Y además dice Mercedes que lo tiene que cortaremos los restos de la tuerca de la rueda y lo haremos y lo tendremos que hacer en fábrica. Esto lo está diciendo Mercedes hoy. Bien, yo he puesto un ejemplo muy gráfico que todo el mundo habrá entendido y todo el mundo ha intentado quitar una tuerca y se ha redondeado y ya es imposible. Ya tienes que utilizar otros medios. Bueno, en este caso no puedes utilizar otros medios.
Bueno, el caso es que todo le pasa a Botas, hay que decirlo.
Pero desde siempre, todo ya eso hay que tenerlo claro, que si pasa algo le va a pasar a él.
Bueno, yo hago una porra con la familia, como bien sabe Javier Manzanares, por aquello de decir, a ver si acertamos quién va a ganar y quién queda segundo, quién queda tercero. Y cuando vi que ponían a Botas, yo dije, pero vamos a ver, Botas, Monte Carlo, problema seguro. No sabía lo que iba a pasar, pero intuí que y descarté a Botas de mi porra, aunque es verdad que no acerté. Pero es que este hombre...
Por seguir un pelín más, bueno, la mala suerte sí. Legendaria, y yo pienso que ahora no es el peor piloto de la parrilla, y no me gusta hablar así en estos términos, sino es el segundo, Mazepin le ha adelantado a Botas, pero bueno, eso es otro tema. Muchas de las cosas que vemos y que nos parecen normales en Fórmula 1, como el cambio, por lo que estamos hablando ahora, el cambio de ruedas... Es muy importante, si os fijáis, y os invito a que os fijéis, la posición de las personas que llevan la pistola. Y yo invito a que veáis cómo entrenan y lo importantísimo que es que el piloto deje el coche en un punto muy concreto. ¿Por qué? Si nos fijamos en los mecánicos, que es lo que pasó ayer... no tienen que mover la pistola ni derecha ni izquierda, sino el piloto tiene la cabeza fija y mueve la pistola de una forma completamente... no la mueve. ¿Por qué? Porque si a poquito que metas la pistola un poquito doblada, astillas el tornillo y ahí puedes tener un problema. Ya no sale el tornillo derecho y como hablamos de 1.9 segundos o 2 segundos o 2 segundos y poquito, pues tienen que hacerlo muy fino. Es algo que se entrena muchísimo y algo que te puede dar una carrera.
En fin, recordemos que en el último Gran Premio, en el anterior, yo no sé si se batió un récord o no, pero yo vi cambiar las ruedas en 1,8 segundos. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, Verstappen hizo una parada de 2 segundos. Pero no sé en cuánto está el récord actualmente.
¿En el que has dicho?
En 1,8.
1,8.
1,8. Qué barbaridad.
Pero fijaros, porque en YouTube hoy en día podéis encontrar cualquier
sí.
cosa. Sí. Me podéis encontrar a mí. Fijarse en esa parada como las cuatro personas que llevan la pistola hacen un mecanismo, hacen un movimiento mecánico increíble. Hablamos de 1,8.
O sea, no, escucha, es que eso es una barbaridad.
Y después la rueda, o sea, que la sacas la rueda y después metes la rueda. Pero lo importante...
No, si el que ha cambiado una rueda en su vida sabe de qué estamos hablando.
Sí, me puedo tirar un día.
Claro, perfectamente.
A comer y todo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero bueno, fijarse, verlo, y veréis el movimiento de los mecánicos cuando meten la pistola.
Es impresionante. Bueno, tenemos que hacer un alto en el camino. Estamos en la sintonía de Onda Azul con Fórmula Azul.
En Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing y la colaboración de Javier Manzanares, Fórmula Azul 2021.
Vamos a hacer un alto en el camino, pero antes, aprovechando que estamos en directo porque nos gusta contar la actualidad, deciros que nos confirman que lo que ha ocurrido esta tarde se trataba de una maniobra militar frente a la playa del Cura en la que ha intervenido una embarcación de la Guardia Civil. En principio todo apuntaba que, bueno, pues era una persecución efectivamente a una embarcación que estaría llegando de forma ilegal a las costas torrevejenses, pero resulta que la información oficial es maniobras militares frente a la playa del Cura con una embarcación de la Guardia Civil que también ha participado. Pues nada, dicho queda. Ahora sí, hacemos el alto en el camino y nos vamos a que rujan los motores de Go Cars.
Vuelven a rugir los motores de Go Karts Orihuela Costa.
Go Karts Orihuela Costa. El circuito de siempre ahora con nuevos karts y nueva pista para los más pequeños y precios especiales para grupos. Y además ahora vuelve a sentir la sensación de volar en Go Fly, la atracción que vuela. También en Go Karts, rutas en quad para toda la familia acompañados de monitores profesionales, feria de atracciones y cafetería. Go Karts Orihuela Costa. Diversión para toda la familia todos los días desde las 10 de la mañana. Para más información y reservas visita www.gocatsorihuelacosta.com. Lavamax, tu lavandería autoservicio en Torrevieja, te recuerda que ahora es el momento de lavar edredones, mantas, sábanas y toda la ropa de invierno. En Lavamax todo será más fácil ya que disponen de lavadoras de hasta 20 kilos y secadoras de hasta 23 kilos. Lavamax lava con detergentes, suavizantes y desinfectantes de primera calidad. Y no olvides que si tienes un establecimiento de hostelería, peluquería, estética y necesitas lavar mantelería, toallas o ropa de trabajo, en Lavamax tienen servicio a domicilio para hacértelo más fácil. Lavamax, detrás de la Iglesia de la Inmaculada, calle Unión Musical número 12. Teléfono 601-056-209. Comercio de Torrevieja. Hace 30 años que llegaron de la hermosa Italia a Torrevieja la familia Esquinello. Rápidamente su pasión por la buena cocina italiana se abrió un hueco en la gastronomía de la ciudad de la sal. Ahora, casi tres décadas después, Daniela junto a sus padres Salvatore y María continúan regentando Pizzería Número 1 e incorporando novedades como Globo para llevarte a casa el auténtico sabor de Italia. Teléfono de reservas 96-670-2934, frente al mar Mediterráneo. Pizzería Número 1, Avenida de los Marineros 4, Playa del Cura, Hostelería de Torrevieja. En Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing y la colaboración de Javier Manzanares, Fórmula Azul 2021.
Bueno, vamos a ir terminando, que hoy tenemos que apretar porque tenemos que llegar antes a la meta de este programa. Javier, nos quedan dos cosas importantes que pasaron ayer. ¿Por qué Norris fue tercero? ¿Qué hizo Norris? ¿Qué estrategia usó para adelantar en boxes? Porque hay que decir que ayer no se vio ningún adelantamiento, lógicamente, en Monte Carlo. ¿Por qué? ¿Por qué Norris acertó ayer?
Bueno, otra estrategia diferente a su compañero. De hecho, públicamente, que yo no estoy de acuerdo en que los equipos den estos toques, le dio un toque a Ricciardo, ¿no? Andreas Seidl, que es el jefe del equipo McLaren, habla de un estilo de conducción muy concreto para llevar a cabo unas estrategias diferentes entre Ricciardo y Norris. Simplemente también hay que tener muy claro en la suerte de dónde sales cuando haces tu primer cambio. Te puede arruinar completamente una carrera salir detrás de uno de los Haas o de un coche muchísimo más lento. Ayer fue todo de cara para Norris, pero aún así el segundo Red Bull estuvo muy cerca de Norris. Norris lo hizo todo bien, tuvo suerte y su forma de conducir le va muy bien al McLaren, y es otro de los pilotos que vamos a ver muy, muy arriba, como ayer. Por estrategia, prácticamente por estrategia, porque es que tampoco podía hacer mucho contra el segundo.
Destacar el quinto puesto de Vettel, que lógicamente tiene su mérito. Al final no sé a quién le dieron el premio al piloto de la jornada, porque eso es una votación que se hace así muy sui generis, pero como te digo, Vettel fue quinto con su Aston Martin y por detrás Gasly y Hamilton. Hamilton séptimo, que pierde de momento el liderato del Mundial a la espera de lo que pase en el siguiente Gran Premio en Azerbaiyán. Javier, para terminar, dato curioso también. Ayer tan solo siete pilotos, de nuevo, tan solo siete pilotos evitaron ser doblados. Es decir, Verstappen, Sainz, Norris, Pérez, Vettel, Gasly, Hamilton terminaron en tiempo, aunque Hamilton, por aquello de intentar la vuelta rápida, a punto estuvo de ser cazado por Verstappen, pero bueno, no llegó a pasar. Pero para que se hagan ustedes una idea, hay dos pilotos que fueron Mick Schumacher y Mazepin a los que doblaron tres veces. Tres veces. Y es que ayer el pelotón de los torpes y el pelotón de los que no llevan un buen coche, sobre todo, Javier, que yo sé que lo del pelotón de los torpes no te gusta, el sobre todo de los que no llevan un buen coche, tuvieron muchos problemas, sobre todo en la famosa chicane, donde la FIA ya no sabía qué hacer, decir, bueno, que le sacamos la bandera blanca y negra o directamente le quitamos el carné.
Hay que apartarse en Mónaco es muy difícil. Bueno, a ver, hay un equipo concretamente que es Haas, el famoso Mazepin, que se está haciendo famoso aquí en este país, y Schumacher, que ya le dijimos aquí que su equipo no va a evolucionar, de hecho no lleva ninguna evolución de sus coches a ninguna carrera, ni lo va a hacer en todo el año. A mí no me extraña que lo doblen, porque aquí todos, en mayor o menor medida, llevan mejoras que te puede dar dos décimas, tres décimas, y lo vemos en Ferrari, en la aerodinámica, por ejemplo, y en lo poco que se puede hacer en los motores. Esa es la explicación de que haya pilotos que los puedan doblar hasta tres veces en un circuito muy ratonero como puede ser el de Mónaco. Es triste que en cualquier deporte te pasen por encima de esta manera, que haya tanta diferencia entre el primero y el último, pero es una realidad, ¿no? De ese pelotón que dices tú de coches, me gusta más hablar de coches, ha salido este año Alfa Romeo, os acordáis, el año pasado Alfa Romeo lleva motor Ferrari, ha salido de ese pelotón y donde ha metido a Williams, que también tiene una de las joyas para mí de la corona, como sí. Russell, que es uno de los mejores pilotos de la parrilla, y bueno, también son doblados y da pena, y a mí no me gusta, ¿eh?
Bueno, yo retiro lo del pelotón de los torpes, porque a mí me quisiera verme, aunque sea en un... ni siquiera en un kart, en un karting ahí en go-karts, probablemente sería el más torpe de todos. Por lo tanto, mis respetos a alguien que, independientemente de que tengan o mejor o peor vehículos, están jugando la vida. Retiro públicamente esa afirmación, que era, bueno, alguna forma de entender... no es la primera vez que se usa el término, pero bueno, no está bien que lo use yo, y menos en un programa de Fórmula 1.
¿Te referías a los coches también?
Sí, sí, claro.
De los peores coches.
Evidentemente. Bueno, Javier, el campeonato del mundo lo lidera Max Verstappen ahora mismo con 105 puntos. Segundo es Hamilton con 101. Ya muy distanciado Norris con 56. Cuarto Bottas con 47. Checo Pérez 44, Leclerc 40, Carlos Sainz ha sumado ya 38 puntos, y un tal Alonso, don Fernando, que bueno, que sigue esta temporada de rodaje y que ayer tampoco fue el mejor fin de semana, pero que tiene 5 puntitos para el equipo, para el Alpine, y bueno, ahí está.
No hemos hablado hoy de Fernando Alonso, creo que hay que darle un poquito de tiempo, el cambio no le está viniendo bien, creo, y ojalá me tenga que comer estas palabras, creo que se ha equivocado en su vuelta, como se equivocó en su día Schumacher.
No me digas eso.
Yo pienso que sí, ojalá me equivoque, bueno. Mío no es palabra de Dios, a ver, yo ojalá me equivoque, pero creo que se ha equivocado como se equivocó Schumacher, de hecho, en su día...
Ya, pero el año que viene, Javier, será otro año.
En mi opinión. En su día, bueno. Willy Weber, que era el representante de Michael Schumacher, desde que era un bebé prácticamente, le dijo que si volvía a la Fórmula 1 no lo representaba más, es lo que pasó, y creo que Fernando ha dado un paso muy, muy... porque es que el coche no es malo, porque es que su compañero, sí. Y esto no estábamos acostumbrados en este país a verlo, su compañero le está ganando en todas las carreras, y bueno, es triste y a mí no me gusta, y ojalá cambie, pero a corto plazo va a ser complicado.
Bueno, la semana que viene no habrá gran premio de Fórmula 1, por lo tanto no habrá Fórmula Azul, pero dentro de 15 días nos vamos a Azerbaiyán, Javier, a un circuito callejero también, no tan sinuoso y estrecho como Monte Carlo, pero donde también las estrategias, los neumáticos, etcétera, van a contar más que el motor y la velocidad y los adelantamientos.
Sí, bueno, es un circuito mixto, bueno, es un circuito que está en la es callejero, pero nada tiene que ver con Mónaco, como tampoco el del año que viene en Nevada, en Estados Unidos. En fin, son circuitos callejeros, pero con unas calles porque son 50 metros de ancha. Es algo que se lleva mucho, es algo que Londres está pidiendo también. No sé si finalmente se cerró para el año que viene, para que por las calles de Londres haya un gran premio. Y las grandes capitales europeas, pues en fin, apuestan por este tipo de espectáculos en sus calles, cosa que no veo mal, como pasó aquí en Valencia, de una manera totalmente acertada por parte del gobierno de entonces, sí. Y que se fue a pique por lo que sea, pero creo que es un escaparate para el mundo increíble, de los más grandes.
Bueno, pues tenemos que terminar aquí hoy, tenemos que terminar con Fórmula Azul. Javier Manzanares, nos vemos dentro de 15 días para analizar todo lo que ocurre en ese Gran Premio de Azerbaiyán. Ojalá que de nuevo con algún podium para un piloto español. Fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Aquí termina Fórmula Azul en la sintonía de Onda Azul Torrevieja.
En Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing y la colaboración de Javier Manzanares, Fórmula Azul 2021.